Doján el Migrante es el espacio de La Luna Salía Tiempo Radio que produce SOS Racismo del País Valenciano y presenta a Papa Bala, miembro de esta organización, al que saludamos. Buenas noches, Papa.
Hola, Enrique.
¿Qué tema de interés vamos a proponer hoy a nuestra audiencia para su escucha?
Hoy vamos a reflexionar sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que han firmado en marzo de 2016. Conoceremos las claves de este acuerdo, su legalidad, su impacto en la violación de los derechos humanos y también desde su naturaleza política, su adecuación al derecho europeo y la Convención de Ginebra. Y finalmente hablaremos sobre las alternativas legales que existen a este acuerdo. Para aclarar el tema, tendremos un experto en migración y catedrático de filosofía de derecho por la Universidad de Valencia. Hoy tenemos como invitado el profesor Javier de Luca, catedrático de filosofía de derecho por la Universidad de Valencia, director presidente fundador del Instituto de Derecho Humano de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, profesor Javier de Luca.
Buenas tardes.
En primer lugar, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros en el espacio Dohandem el Migrante sus opiniones acerca del acuerdo de la Unión Europea y Turquía. La primera pregunta, profesor, ¿cuál es la finalidad del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que han firmado en marzo de 2016?
El acuerdo ya estaba decidido en la cumbre de La Valeta de 15 de noviembre de 2015. El acuerdo, por otra parte, no es más que la extensión a la Unión Europea de un acuerdo inicial bilateral entre Grecia y Turquía para deportación de inmigrantes que no interesaba recibir a Grecia o que consideraban irregulares. La finalidad es siempre la misma, es un recurso muy antiguo la Unión Europea en su política de inmigración y asilo, y se resume en una palabra, externalizar, o si se prefiere utilizar un término menos técnico, política del avestruz. La Unión Europea no quiere enterarse, no tiene voluntad política, no desea hacerse cargo de sus obligaciones y lo que hace es comprar a otros países para que ellos se encarguen del trabajo sucio.
Ese acuerdo, profesor, desde el punto de vista de su naturaleza política, su adecuación al derecho europeo y la Convención de Ginebra, ¿es realmente legal ese acuerdo?
Para muchos de nosotros, y no solo especialistas en refugio, sino en derecho europeo, el acuerdo es manifiestamente ilegal. Tiene un problema de legalidad, puesto que fuerza la interpretación del reglamento de Dublín y fuerza también, violándolos, las directivas de la propia Unión Europea en esta materia, concretamente la directiva de 2011 sobre emergencias humanitarias y las directivas 32 y 33 de 2013 sobre procedimiento de acogida y presentación de los refugiados, territorio de la Unión Europea. El acuerdo es ilegal también porque viola el principio básico de no refoulement, el derecho básico de los refugiados, y además supone no una devolución a un país seguro, sino una deportación a un país del que la Unión Europea es consciente que no considera legalmente refugiados al 99,9% de los que Europa deporta a Turquía. La cláusula de ratificación por Turquía del Convenio de Ginebra se especifica que Turquía no considerará refugiados a aquellos que no sean europeos. El 99,9% de los refugiados que la Unión Europea devuelve, que en realidad es deporta a Turquía, no lo son. Por lo tanto, la Unión Europea era consciente perfectamente de que violaba la legalidad internacional y la legalidad europea.
Algunos elementos de este acuerdo. Uno de los elementos es que la Unión Europea se compromete a financiar a Turquía con 6.000 millones de euros para que acoja los refugiados que Europa no quiere, siendo 90% de los inmigrantes que llegan a Grecia refugiados.
Se trata simplemente de pagar por una mercancía excedente. Un sociólogo al que muchos respetamos, Zygmunt Bauman, por sus observaciones críticas sobre la deriva de la Unión Europea, ha llamado a esto la industria del desecho humano. Yo no encuentro una fórmula mejor para describir esa parte del acuerdo. La Unión Europea quiere que haya una industria del desecho humano para librarse de aquellos que no quiere recibir, aunque sea violando el derecho, y encarga de ese, digamos, reciclaje al exterior de esos desechos humanos a un tercer país al que compra ese trabajo sucio con 6.000 millones de euros.
Otro aspecto también, profesor, es evitar que se abran nuevas rutas marítimas o terrestres de migración ilegal desde Turquía a la Unión Europea. ¿Qué le parece?
Hay que decir que lo que ha funcionado aquí no ha sido el acuerdo. El que se haya cerrado la ruta del Egeo desde Turquía hacia Grecia no es consecuencia del acuerdo, es simplemente la consecuencia de que la Unión Europea ha pedido la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN o NATO en la denominación anglosajona, que ha interpuesto sus navíos de guerra en esa zona, haciendo de los refugiados una cuestión militar, una cuestión de seguridad y defensa. Es cierto que esa barrera, esa cortina de acero, esa cortina armada, ha sido el factor determinante del cierre de la ruta marítima desde Turquía a Grecia. Pero eso no ha hecho más que provocar un efecto directo, el incremento exponencial, de nuevo, de la ruta del Mediterráneo central, que parte desde el este de Libia hacia las islas del sur de Italia, y la aparición de una ruta que era muy reducida, pero que se está potenciando y en la que ya contamos con importantes naufragios, que es desde Egipto hacia las costas italianas. De manera que el acuerdo no ha sido en absoluto efectivo como se pretende. Al contrario, ha sido en sus consecuencias enormemente lesivo.
Otro aspecto también, profesor, es el compromiso de revigorizar el proceso de adhesión de Turquía en la Unión Europea.
Primero, se ha elegido el peor momento para revitalizar o revigorizar ese proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, puesto que la Turquía de 2016 de Erdogan es incluso menos democrática y ya tenía déficit desde el punto de vista de las condiciones de Copenhague, que son condiciones sobre cumplimiento de derechos humanos, que se exigen a los que se quieren adherir a la Unión Europea. De manera que no, al contrario. Ahora lo que se produce es una situación particularmente embarazosa para los socios de la Unión Europea, porque es evidente que Europa no puede admitir en este momento a una Turquía que acaba de hacer una purga gigantesca de un autogolpe montado por el propio Erdogan para acabar con la disidencia, una Turquía que en este momento está reduciendo los estándares básicos de derechos humanos. Esa Turquía no puede incorporarse a la Unión Europea, de manera que es completamente falso que este acuerdo facilite esa incorporación.
¿Qué otro punto de interés consideras tú que figuran en ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía?
No figura exactamente en el acuerdo, pero sí en la práctica del acuerdo, y es una razón también de ilegalidad. Para facilitar el procedimiento de deportación, que insisto, ellos llaman un procedimiento de devolución a Turquía, los europeos hemos cometido una gravísima ilegalidad desde el punto de vista del derecho internacional de refugiados, la conversión de los campos de acogida de refugiados en campos de internamiento. Esto es una violación brutal del derecho de refugiados. Los refugiados no son criminales, los refugiados no son sospechosos de delitos. Los refugiados huyen de la persecución, huyen del terrorismo, huyen de la guerra. Encerrarlos en campos de concentración, que es lo que se ha hecho con la mayor parte de los campos de acogida en Grecia y con, digamos, los que estaban en el mal llamado campo de Idomeni, es una violación completamente flagrante de las reglas básicas del derecho internacional.
Profesor Javier Luca, ¿se está cumpliendo este acuerdo? Pensando también, ¿es un acuerdo, es un convenio, es un tratado internacional o un mero acto político sin trascendencia jurídica alguna?
Esa es una pregunta muy difícil. Es una pregunta para matriz en un curso de posgrado de derecho internacional, porque los mismos especialistas tienen enormes dudas sobre las características jurídicas de este acuerdo. Es más que discutible que se trate de un convenio, de un tratado, porque hay elementos del tratado que no se ajustan al derecho internacional. Entonces yo me inclinaría por considerarlo un brutal acto político que no carece de trascendencia jurídica, porque desgraciadamente la puesta en aplicación de ese acto político lo que hace es condenar a una parte importante de los refugiados a no poder ver reconocido su derecho como tal, es decir, recibir el derecho de asilo. Pero me inclino a caracterizarlo más bien como eso, es decir, un acto político dictado por la voluntad política insolidaria, la voluntad política miope y la voluntad política egoísta de los estados de la Unión Europea y no solo de la Unión Europea. Es decir, aquí los responsables son sobre todo los gobiernos de la Unión Europea, que desde el primer momento no quisieron cumplir con las exigencias del derecho de refugiados y se han visto abocados en esa falta de voluntad de cumplir con el derecho, se han visto abocados a recurrir a un instrumento que es un acto político de fuerza.
Entonces, podemos considerar, profesor, que este acuerdo puede tener también implicación hacia todo lo que es la movilidad humana, todo lo que es el proceso migratorio en general, no solamente desde los inmigrantes refugiados que van a partir de Grecia, pero considerando, por ejemplo, aún los inmigrantes africanos que van a poder pasar, por ejemplo, por la valla de Ceuta y Melilla, o que están buscando pasar también por Turquía y Grecia.
Naturalmente, esto forma parte de una estrategia mayor. En estos momentos, Médicos Sin Fronteras acaba de publicar un informe interesantísimo sobre el cierre del conjunto de campos de refugiados de Dadaab, que reúne a más de 250.000 en un solo campo, que aunque en realidad es un complejo de campos, y que forma parte de esa misma estrategia, es decir, de recortar, dificultar el derecho de libre circulación, que es un derecho que proclamamos en la Declaración Universal de Derechos, pero que los estados que teóricamente somos el destino básico de las movilidades humanas no queremos garantizar, no queremos reconocer, de manera que esta es una pieza más. No es significativa solo para el caso europeo, es significativa en el contexto internacional. Indica un mal enfoque, una mala respuesta, que además a medio plazo no puede no perjudicarnos a nosotros mismos.
Finalmente, profesor, ¿crees que hay alternativas a ese acuerdo?
Por supuesto que hay alternativas. Las primeras ya se están ensayando, que es las vías jurídicas para impugnar y poner de manifiesto el fundamento de ilegalidad en ese acuerdo y lograr que sea anulado, aunque a decir verdad, el acuerdo no está funcionando, insisto. Es decir, el número de expulsados por esta vía se ha reducido muchísimo porque lo decisivo ha sido el cierre marítimo mediante la presencia de navíos de guerra en el espacio del mar Egeo y no ya de fuerzas de Frontex o del cuerpo de fronteras. Lo primero es la impugnación jurídica. Yo creo que ahí hay ya algunas iniciativas, entre otras una conducida por CEAT, de denuncias ante el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y también el planteamiento en Grecia in situ de cuestiones judiciales en relación con personas a las que se quería someter a la deportación, que es manifiestamente ilegal. Eso es lo primero. Pero sobre todo en el sentido positivo, hay que hablar muy claro, explicar a la opinión pública que sí que hay alternativas, y además alternativas económicamente perfectamente asequibles, y desde el punto de vista administrativo u organizativo, fáciles de poner en marcha por parte de la Unión Europea, que tiene el mayor servicio diplomático del mundo. Eso le haría posible a la Unión Europea, a través de sus gobiernos, tener legaciones diplomáticas en los países limítrofes de aquellos donde se genera la huida de los refugiados y desde ahí tramitar, sin necesidad de que tengan que emplear esos viajes en los que se juegan la vida, tramitar corredores humanitarios que, desde el punto de partida de los principios Nansen, que se experimentaron al final de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hacer más asequible, más fácil el que esos refugiados puedan presentar su solicitud, porque lo importante es que quienes nos escuchan sepan que no estamos hablando de refugiados, es que no les dejamos ser refugiados, estamos hablando de solicitantes, de gente que quiere solicitar, y es que ni siquiera les dejamos solicitar. Todo esto lo va a explicar, yo creo, de una manera extraordinariamente clara Sami Nahir el lunes que viene en una jornada de Derecho Internacional Humanitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, el lunes a las 11:30. Sami Nahir acaba de publicar un libro muy sencillo de leer, muy concreto, con propuestas que se entienden sin necesidad de haber cursado doctorados en Derecho, y yo recomiendo a aquellos que puedan que traten de asistir a esa conferencia, porque ahí Sami Nahir explica con mucha claridad que por supuesto que hay alternativas, que las alternativas son viables e incluso que económicamente son mucho menos costosas que todo lo que estamos haciendo en este momento.
Muchísimas gracias, profesor Javier Luca. Muy difícil para mí de presentar al profesor Javier Luca porque voy a necesitar muchas horas. Solamente decir que el profesor Javier Luca es catedrático en Filosofía de Derecho en la Universidad de Valencia. Además, invitar también a todo el mundo a acercarse el lunes 11 para poder disfrutar y enterarse de todos los conocimientos con el libro de Sami Nahir. Decir también que el profesor Javier de Luca es fundador del Instituto de Derecho Humano de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias, profesor.
Muchísimas gracias, Papa, a vosotros.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención y nos despedimos hasta la próxima quincena en el espacio Dohandem, el migrante.